en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este miércoles 4 de septiembre de 2024. Os saludo en la parte técnica y al micrófono Álvaro Lorenzo y os voy a acompañar hasta las 4 de la tarde para repasar todo el deporte de la provincia de Pontevedra. Hablaremos del Celta presentados lejos de Vigo, los últimos en salir, Unai Núñez rumbo al Athletic de Bilbao y Kevin Vázquez en el Sporting de Gijón. Ambos han salido y ya han sido presentados. Es verdad que uno lo hace en propiedad por el Sporting, otro, Unai, es cedido. También escucharemos a Juan Carlos Unzué, que estuvo con la plantilla, con el cuerpo técnico del Celta antes del partido entre Osasuna y que dejó, como siempre, interesantísimas reflexiones. Hablaremos de las Celtas. Ojo que tiene nueva canción para su estreno oficial el sábado en Balaídos. Escucharemos a Yelcopino hablar de la primera jornada del Pontevedra y analizaremos también cómo viene el curso en la tercera federación para el Arosa, quizá uno de los grandes favoritos en el grupo. Además, siguiendo un poco la estela de los Juegos Paralímpicos de los que vamos a hablar ahora, vamos a hablar también del ANFIP, que comienza una nueva temporada en la máxima categoría del baloncesto masculino en silla de ruedas a nivel nacional. Y cerraremos con todo lo que viene por delante el fin de semana, que es mucho para el Monterreal Club de Yates de Bayona. Pero hay que empezar por los Juegos Paralímpicos y por las buenas noticias que nos están dando los nuestros. Primero por el bronce que ha conseguido en la contrarreloj en ciclismo de Damián Ramos, que aunque es coruñés, es ciclista del Louriña de Porriño. Con lo cual, otro éxito que tiene que ver con la provincia de Pontevedra, después de los de Juan Antonio Saavedra y de los de Susana Rodríguez Gacios, dos atletas de la provincia que ya tienen medallas. En busca de las medallas, baloncesto femenino desde las 6 y cuarto, cuartos de final, Países Bajos, España con la viguesa Vicky Alonso. Y más cerca todavía de las medallas están Judith Rodríguez, que ya la tenemos en semifinales en Florete en silla de ruedas. Unas semifinales que se van a disputar nada, están disputando en estos minutos. Veremos si incluso a lo largo de este programa podemos anunciar que Judith ha pasado a la final y con lo cual asegura otra medalla para la provincia. Y también estamos pendientes de Martín de la Puente, que tiene que disputar los cuartos de final a nivel individual y también los tiene que disputar, hablamos de tenis en silla de ruedas, a nivel de dobles. Judith Rodríguez, ya digo, está en semifinales de Florete, muy pendientes de lo que haga. Y Martín de la Puente tiene desde las 5 menos cuarto, aunque ya sabéis que en el tenis esto de los horarios nunca es fijo, las semifinales de dobles masculinos, es decir, una victoria le aseguraría la medalla junto a Kaberzashi, el español. Se van a medir a los japoneses Miki y Oda. Y está jugando los cuartos de final también en individual ante el francés, ante el local Oudet. Ha ganado Martín de la Puente el primer set por 6-2. A ver si podemos contar buenas noticias de aquí a que acabe el programa, pero si no, seguro que mañana las tenemos de lo que están haciendo los nuestros de aquí al domingo en los Juegos Paralímpicos de París. Dos medallas para atletas de la provincia, otra con relación con esta de Damián Ramos, que pertenece a un club también ciclista de Porriño, y por qué no pensar en esas tres más o cuatro más, si contamos las de Judith Rodríguez, las de Martín de la Puente en dobles individual y las de Vicky Alonso en baloncesto. Ojalá nos sigan dando alegrías de aquí al final de estos Juegos Paralímpicos. Ahora, como siempre, momento de hablar del Celta. No hay liga esta semana, pero sigue habiendo muchas noticias en clave Celta.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metas.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
¡Gracias!
suena Oliveira dos Enanos en una semana en la que ya sabéis no hay liga, parón por las selecciones, tenemos por ejemplo a Mingueza con la selección española, a Starfelt con Suecia, por cierto ha dicho de allí que asegura que el Celta no lo puso en venta este verano, lo ha dicho en su país. Luca de la Torre con Estados Unidos, Dubikas con Grecia, no está Swedberg por ese esguince de tobillo con contusión con la selección sueca sub-21, pero ya no está solo por desgracia en el parte médico en el que ya estaba Ristic, también está Carlos Domínguez, que ha sufrido una rotura fibrilar de grado 1 en el aductor de su muslo derecho. Podrían ser 2 semanas de baja, con lo cual es muy difícil que llegue al duelo ante el Valladolid después del parón. Por cierto, ya están a la venta también las entradas para el partido ante el Atlético de Madrid, que será en 3 semanas, este mes, el 25 más o menos de septiembre, pero todavía no hay fecha marcada. Y en cuanto a jugadores que han salido del Celta, los últimos en salir fueron Kevin Vázquez, rumbo al Sporting de Gijón, se le dio la carta de libertad y firmó por 2 años con los asturianos, y con Unai Núñez cedido por una temporada al Atleti de Bilbao después de que el Celta se lo comprara precisamente al conjunto bilbaíno. Vamos a escuchar al central celeste, al ahora ya jugador del Atleti de Bilbao, de vuelta por su tierra, hablando del Celta.
El Celta me tenía que fichar con una opción de compra obligatoria, la ejecutaron como tenía que ser, y se encontraron con unos problemas económicos que tenían que liberar a unos cuantos jugadores, y bueno, ahí es cuando entra la posibilidad de volver a casa y vamos, no me lo pensé 2 veces, se pusieron de acuerdo entre clubes y yo tuve la suerte de venir otra vez aquí al Atleti a poder ayudar al club de mi vida y a los compañeros que son amigos míos.
Bueno, problemas económicos hablaban ahí y obviamente que tampoco contaba para Claudio Giraldez. Así habla de su contrato, recordemos, termina con el Celta en 2029.
Yo pertenezco al Celta. Como he dicho antes, tengo la suerte de que han buscado una cesión a mi casa, que estoy muy contento y todo el mundo sabe que aquí soy muy contento y muy feliz. Y bueno, yo lo que vivo es el día a día y lo que tenga que pasar el año que viene, pues ya se verá. Vengo a trabajar, a ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible.
Y por último, ¿qué diferencias ve el central entre el Atleti de Bilbao y el Celta?
Está claro que el Atleti es más grande en el sentido de, pues, históricamente, pues lleva más años en primera división. Es un club que tiene una filosofía diferente a la de los demás. Pero en el Celta pues también trabajan muy bien, están haciendo las instalaciones nuevas, pues es un club que está progresando y están haciendo las cosas muy bien. Los últimos años lo han pasado un poco peor en la clasificación en la Liga, pero bueno, ellos tienen en mente el estar muchos años en primera división y bueno, ahí lo están haciendo. Llevan, no sé, son 12 o 13 años en primera división consecutivos. Así que, pues bueno, yo les deseo lo mejor y nada, pues eso, que al final el Atleti es un club diferente por la filosofía y pues porque al final solo hay que ver las instalaciones, el estadio y todo.
Eso es lo que decía Unai Núñez en su presentación con el Atleti de Bilbao. También queremos escuchar lo que decía ayer Kevin Vázquez en su presentación en Gijón. El canterano celeste salió de Vigo, su primera experiencia lejos de casa. Precisamente de casa hablaba Kevin.
Es para mí muy ilusionante salir de casa y llegar a otra casi casa, ¿no? Porque, bueno, nos une mucho. Yo siempre sentí mucha simpatía por este club. No sabía casi que era tan grande como parecía, pero me lo estáis demostrando cada día y bueno, ojalá este sea un gran año para todos, para mí en lo personal y sobre todo pues para el Sporting, para hacerlo crecer y crecer los dos juntos, y ojalá pues sea un gran año para todos.
¿Qué ha influido obviamente en la llegada de Kevin a Gijón? Que el entrenador del conjunto rojiblanco sea Rubén Alves.
Sí, coincide un año muy bonito con él después de clasificarnos para el playoff. Bueno, él es un currante como su cuerpo técnico, analiza muy bien los partidos y creo que eso lo mantiene, ¿no? Entiendo que maduró mucho más, que nos hace llegar siempre y nos motiva mucho con sus palabras. Y bueno, el trabajo lo tenía, ahora tiene también el trabajo y la experiencia. Entonces, bueno, creo que se reúnen cosas para que el equipo funcione.
Eso sí, el lateral confirmaba que no había tratado sobre el tema, que no había hablado antes con Rubén Alves de que se produjera su salida a Gijón.
No hablé nada con Rubén, coincidimos en Vigo en el partido amistoso y bueno, como dije antes, no hablé nada de lo deportivo ni de que si me hacía un hueco en el Gijón ni nada, en el Sporting, porque bueno, entendía que una relación que podía ser un poco cercana no quería entrometerme en ello, quería que la decisión fuese totalmente limpia y de la dirección deportiva y del entrenador.
Las palabras de Kevin Vázquez, ya digo, en Gijón, hablando en su llegada al Sporting. Y también publicaba el Celta el Insight de su partido ante Osasuna, de su partido en Pamplona, con una visita especial, sobre todo para el cuerpo técnico, para muchos empleados del club, en el hotel, que era la de Juan Carlos Unzuel, exentrenador del Celta, primero como segundo entrenador, luego como primer entrenador, que estaba luchando contra una enfermedad tan dura como el ELA. Hablaba Unzuel de lo especial que era ese Osasuna-Celta para él, que es navarro y que jugó también en Osasuna.
El equipo de mi tierra, ¿no?, y el equipo que me dio la posibilidad de entrenar en primera división. La verdad es que estoy con mucha ilusión y con muchas ganas de ver el partido, sobre todo viendo cómo ha rendido el Celta en estos tres últimos partidos y especialmente, aunque se perdió, el partido del pasado lunes contra el Villarreal. La verdad que fue un espectáculo de partido.
No se quedaban ahí las alabanzas de Unzué al Celta, que así habla del juego de los de Giraldez.
Yo creo que tienen motivos, ¿no? Primero, porque el equipo juega muy bien. Segundo, porque además lo hace con un entrenador de la casa. Y ese entrenador de la casa ha tenido la valentía de poner también a muchos chicos jóvenes que vienen rindiendo a un gran nivel. O sea que creo que se dan todos los motivos para que la afición esté ilusionada y con ganas de hacer una muy buena temporada.
Y por último, pero no menos importante, ni mucho menos importante, hablaba Unzué de su batalla y la de muchos otros contra la ELA.
A nivel personal, esto no para, pero por suerte progresa lentamente. Entonces, yo digo que ya soy un privilegiado en esta causa porque llevo 5 años del diagnóstico. Eso es muchísimo tiempo. A partir de ahí, pues con ganas, y tengo que decir también que con la ilusión de que la ley ELA se va a tramitar y va a ser efectiva. Yo creo que lo vamos a conseguir. Hay mucho trabajo detrás. Hay, como sabéis, muchísima necesidad de esas ayudas y creo que no hay otra manera de poder ayudar a las personas afectadas que tramitando esa ley. Entonces, esperanzado. Estoy disfrutando de recibir tanto cariño, tanto respeto de gente que conozco y que no conocía de nada, que la verdad que a veces estoy hasta abrumado.
Qué ejemplo para todos el que está dando Juan Carlos Unzué con su lucha para que se haga una ley para ayudar a los enfermos de ELA. Y bueno, qué ejemplo nos está dando a todos de vida, pese a convivir con una enfermedad tan complicada como la que él tiene. Por cierto, para cerrar, además del mercado del que hablaba ayer Marco Garcés, también habló el Celta, desde el club se habla de, bueno, el futuro de Balaídos, ¿no? De ese, cómo el club pidió jugar los tres partidos con los grandes, Real Madrid, Barcelona y Atlético, en la primera vuelta, antes de enero, antes de las obras de la grada, que van a afectar y mucho al aforo de Balaídos. Se va a quedar pues probablemente en 21.000, hay que recolocar abonados, prácticamente no se van a poder vender entradas. Luego es verdad que el estadio volverá a aumentar hasta los 28.000 más o menos cuando esté lista esa grada de gol. Y en el futuro no descartan incluso que Vigo pueda coger el Mundial 2030, alguna de las sedes pueda acabar fallando y en ese momento sí que se podría ampliar el estadio para luego dejarlo más o menos en 33.000, que es lo que calculan, que más o menos sería el aforo ideal de Balaídos para un futuro. Eso descende desde el club celeste. Un Celta que, ya digo, no tiene jornada esta semana. Sí la hay en Primera Federación, en Segunda Federación, en Tercera Federación, y comienza también el fútbol femenino, comienza por fin el proyecto de As Celtas.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. ¿Ya está presa en el estudio de la cadena?
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Pero si va con un polo rojo, presidente,
solo.
Se ha quitado 20 años encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Couto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Así suena la canción que ha publicado hoy As Celtas de cara a su estreno el sábado en Balaídos ante el Vitoria Fútbol Club, antes del partido del Celta Fortuna ante el Arenteiro, y que se espera que sea una fiesta en el inicio de manera oficial del proyecto del fútbol femenino del Celta. Por cierto, Yuri Rodríguez, os actualizamos los Juegos Paralímpicos, ha caído en semifinales de esgrima, tendrá que pasar por la repesca, pero aún tiene todavía opciones de medalla. Eso en cuanto a Celtas, también el Atlético Villalonga, nuestro representante en la segunda federación, pendientes de comenzar la temporada. En la primera federación, ya hemos dicho, es Celta Fortuna Arenteiro, y en la segunda federación tenemos partidazos, el Coruxo recibe al Numancia, el Pontevedra viaja a Santiago. Hoy ha hablado Yelko Pino, que admite que el Pontevedra, vaya donde vaya, es favorito en esta categoría.
Nosotros sabemos que cada domingo tiene que ser una final para nosotros. Tenemos que tratar de ganar todos los partidos de Liga. Creo que cada vez que el Pontevedra salta a jugar en esta categoría es favorito y eso es que va a ser así todo el año, ¿no? Lo tenemos muy claro que la exigencia del año pasado fue muy alta, que lo que hicimos en cuanto a juego y en cuanto a números fue muy alto, independientemente de que nos llegara o no para conseguir el objetivo, y el reto este año es mejorar, ¿no? Es minimizar por completo las opciones del rival y que así se puedan producir los menores accidentes posibles.
Eso decía ayer con un Pontevedra que ve favorito, sobre todo porque ha cambiado muy poquito la plantilla respecto al año pasado, en la que ya estuvo muy cerca de ascender.
Sí, está claro que es una ventaja que nosotros tenemos en este principio de año. Creo que, como te he dicho antes, nos conocemos, sabemos lo que quiere el míster, sabemos cómo tenemos que jugar y que hacer las cosas. Sí que es verdad que siempre en los inicios de año cuesta, porque todavía no tienes la forma física, porque siempre hay dos, tres jugadores nuevos que están entrando en el equipo, que tienen que acoplarse, que tienen que encontrar su sitio y su hueco, y por ese lado van los tiros.
¿Cómo ves, Yelko, el partido de Santiago ante el Compostela? Un partido para el que ya van 80 entradas vendidas para ese viaje que organiza el club en autobús. Quedan otras 20 para llenar esos dos autobuses. Así habla Yelko Pino del partido en Santiago, en San Lázaro.
Han hecho una plantilla nueva, una plantilla con ilusión, una plantilla joven, con gente también veterana como Soto, como Manu, que conocen perfectamente la categoría y son muy buenos jugadores dentro de la categoría. Y creo que han hecho un buen equipo, ¿no? A ver cómo consiguen ajustar todas esas piezas, pero nosotros tenemos que ir allí a hacer nuestro fútbol, a ser dominadores. Sabemos que seguramente llevemos el peso del partido durante muchos minutos y creo que es un buen partido para reafirmarnos en nuestra idea.
Las palabras de Diego Pino sobre el partido en Santiago. Y por último, ¿qué opinas sobre la afición, que tuvo una buena entrada ya en el primer encuentro en Pasarón ante el Valladolid?
El otro día yo mismo me sorprendía, ¿no? Me acordaba, ¿no?, del último partido del año pasado, la tristeza que teníamos todos. Es un momento muy, muy duro para el equipo, para la afición, para todo el club, por las ganas y por la ilusión que teníamos, y personalmente a mí me reconforta muchísimo el hecho de que dos meses después de semejante palo, pues sigan ahí los aficionados, tanto de todas las gradas, ¿no? Pero los que nos animan, los que siguen ahí, los que están con nosotros, pues que dos meses después de ese palo, pues sigamos teniendo la misma fuerza y haya gente que no se haya bajado del barco, pues reconforta mucho y le da mucha fuerza al equipo.
Las palabras de Yelko Pino para un Pontevedra que ya veis tiene su segunda jornada, partido complicado, primer derbi del curso, visitando al Compostela. Además, comienza la tercera federación para todos los nuestros. Ya sabéis que tenemos recién ascendidos como Valladares o Vilalonga y otros que ya hicieron un buen curso pasado, como Arosa o como Gran Peña, ya desvinculado del Celta C. También tenemos al Estradense o al Alondras, todos ellos ya preparándose para iniciar la temporada este fin de semana en la tercera federación. Ahora es momento de hablar de baloncesto.
Deportes.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Un baloncesto en el que, por cierto, un vigués como Alberto Abalda ha renovado con el Real Madrid hasta 2027. Pero hoy queremos centrarnos en el Anfibe, nuestro máximo representante, el Ibercons Anfibe, la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas nacional, que ya ha comenzado su pretemporada. Su entrenador, eso ya lo sabemos, va a continuar siendo César Iglesias, que esta pretemporada, este verano, ha estado dirigiendo a la selección española sub-23 en el europeo. ¿Qué tal, César? Muy buenas. Hola, César.
Hola.
Ahora sí, ahora te escuchamos. Lo primero, no te has pensado mucho lo de continuar, ¿no? Estabas feliz en el Anfib y vas a seguir una temporada más.
Sí, la verdad es que la relación con el club es total y el compromiso con el proyecto y seguimos una temporada más, al igual que esperemos que muchos de los jugadores que estaban con nosotros.
Supongo que con ojo puesto también en los Juegos Paralímpicos, ¿no? En la participación de España, tanto masculino como femenino, en ese baloncesto en silla de ruedas, con la derrota del equipo masculino ayer, pero bueno, y pendiente del femenino, ¿no?
Sí, la verdad, muy igualado, y bueno, Alemania es una selección que siempre presenta dificultades por los tiradores que tiene y le presenta dificultades a España, que tiene más tamaño, menos movilidad, y bueno, fue para ellos la victoria, pero van a pelear seguro el quinto puesto.
¿Qué tal el verano con la sub-23?
Pues bien, la verdad es que estamos en un proceso pues de regeneración, porque prácticamente todos los jugadores que teníamos pasaron a absoluta, y empezando con gente que es muy joven, ¿no?, que no llega ni a 22 años, prácticamente en edad junior, y poquito a poco cogiendo experiencia y trabajando con ellos.
Bueno, empezasteis esta noche del martes la pretemporada, más o menos un poco más de un mes, 5 semanas antes del comienzo del 12 de octubre. Bueno, ¿cómo te la planteas? Porque ya dices que esperas que sigan los máximos posibles, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, hemos intentado pues mantener el bloque lo máximo posible. Estamos esperando alguna novedad, que siempre los trámites, visados y claro, Esas cosas son muy complicados, con lo cual después de las últimas temporadas, lo que nos ha pasado hasta que los jugadores pues estén aquí, prácticamente no contamos con ellos, ¿no?, por todos los problemas que hay. Y bueno, la idea es esa, pues mantener el equipo e intentar con alguna novedad ganar dinamismo en el juego y un poquito, sí, de velocidad.
¿Cómo ves la temporada? No sé los otros equipos cómo los estás viendo, que se estén reforzando, cómo se están preparando, pero ¿cómo la ves para vosotros?
Bueno, es una temporada, la verdad, como las últimas en PCR, pues muy dura, con muchos equipos que son candidatos al título. Es muy abierto porque, aunque los últimos años pues a mí ha palominado un poquito por encima del resto, quedando campeón de Europa, este año ha perdido efectivos. Y luego la zona baja pues cada vez se refuerza más y hay equipos pues que están intentando llegar ahí a esa zona media, ¿no? La verdad es difícil pronosticar que si, claro, Si me preguntaras ahora qué va a hacer el Anfib, pues yeah, Intentar competir en cada partido, pero si me preguntas quién va a quedar campeón, pues te podría decir 5 equipos, ¿no? Entonces creo, sí, que va a ser muy bonita, muy disputada y lo importante yo creo que va a ser empezar muy bien, ¿no? Entrar en una buena dinámica de inicio, que nos haga pues tener tranquilidad.
Ese primer partido en casa ante Málaga, estaremos muy pendientes, ¿no?, de la configuración de la plantilla, pero la última quería preguntarte por los amistosos también. Tenéis, bueno, viaje a Getafe y también a Valladolid, digamos, viajes más o menos cómodos para la pretemporada, no hacerse demasiada paliza, y dos partidos aquí contra los rivales de Gran Canaria, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos contentos de que ya había pasado hace tres temporadas que Canarias había venido, ¿no? Porque ellos tienen muchos problemas también para jugar por los vuelos a la península, y decidieron este año pues acercarse otra vez a Vigo y jugar con nosotros un par de sí. partidos, con lo cual nos ayuda mucho para preparar la pretemporada. Y Valladolid es un clásico, ¿no? O vienen ellos al Ciudad de Vigo, vamos nosotros a competir a Valladolid por cercanía, y lo siguiente Madrid también pues intentamos también por cercanía disputar con ellos un partido de pretemporada. Nos va a ayudar a corregir cosas, a que la gente pues acople, a ver quintetos, y que poquito a poco nos preparemos para ese primero duelo con Málaga, que va a ser duro en casa.
Esa es la pretemporada que le viene por delante al Ibercon Sanfib, de la que estaremos muy pendientes, y sobre todo también de la temporada. César Iglesias, entrenador, que haya mucha suerte, que vaya muy bien. Estaremos pendientes de vosotros, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado. I want you to get together. Put your hands together one time. Remember me.
Bueno, queríamos hablar para terminar del Monterreal Club de Yates de Bayona. Estamos intentando contactar. Ahí teníamos al comodoro del club, Ignacio Sánchez Otaegui, preparado para hablar con nosotros, pero no podemos hacerlo. Os contamos que se disputa la edición número 39 del Trofeo Príncipe de Asturias, de este viernes a este domingo en el Monterreal Club de Yates de Bayona. Tremendo, lo que tienen por delante. Además de la entrega de los premios nacionales de vela que se van a celebrar todo esto en Bayona. Bueno, no podemos contactar con Ignacio Sánchez Otaegui, pero os contamos que el Monterreal y la Escuela Naval Militar reúnen a lo mejor de la vela en el 39º Trofeo Príncipe de Asturias, nueva edición de la histórica competición, casi cuatro décadas, lo mejor de la vela peninsular, más de 80 barcos desde el viernes hasta el domingo en tres jornadas muy intensas, con eventos en los que destacan los premios nacionales de vela. Ahí vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa allí. Además, hay participación en un apartado exclusivamente femenino, la Gestilar Ladies Cup, otro inclusivo con un barco de vela adaptada. Bueno, tremendo lo que viene por delante, superando récords de inscripciones en el Monterreal, con ocho categorías en liza, la más destacada, la J80, va a ser la más numerosa un año más. Así que, bueno, muy pendientes de todo lo que pase allí. También ya debéis barcos inclusivos con torneo femenino, con el trofeo también, los trofeos nacionales de vela, entre ellos a los medallistas olímpicos de oro, Diego Botín y Florian Trittel, también a la España Sergio Penel, que está nuestra Tamara Echegoyen. O, por ejemplo, los hermanos Wittner, Martín y Jaime Wittner, además de Antonio Gorostegui. Bueno, va a ser un fin de semana tremendo. Previsión meteorológica favorable, en principio, para todo lo que tenga que suceder en el Monterreal Club de Yates de Bayona. A ver si estos próximos días podemos contaros más. El sábado el día se iba a iniciar también con desayunos desde las 9:30. Hablaba también la entrega de premios a las 8 con esos premios nacionales del deporte, fuegos artificiales, fiesta. Bueno, tremendo lo que viene por delante en Bayona para el Monterreal Club de Yates. Y como siempre aquí os lo contaremos. Y ya hemos llegado hasta las 4 de la tarde prácticamente. Así que nada, os dejamos con la tarde con Pilar García Muñoz.